Todos tenemos experiencias que en algún momento nos rompen los huevos. Les pongo algún tipo de ejemplo. La pérdida de algún ser querido, enfermedades, incertidumbres, lo financiero, algunos abusos y así algunas situaciones que nos llevaban al límite. Hoy nos acompaña pues una amiga que ha pasado por alguna de esas situaciones y pues que nos hablará de todo su proceso en primera mano. Así que le doy la bienvenida. Hola amiga Nini Ibarwin, ¿cómo vas?
Muy agradecida y también quería agradecerte a ti por la invitación y esperando y confiando que esta vez sí sea la vencida, porque ya lo hemos intentado dos veces. Entonces, esta
Esta es
sí
la
es.
tercera grabación, ¿cierto? Tú estás
Sí.
en Medellín, ¿cierto? Mira.
Medellín, Colombia.
Pues ella es coach y consultora empresarial. De hecho, les cuento que a ella, hace cuántos años, algunos, ya tengo varios años de conocerte. La conocí, ella estaba también haciendo un máster en analítica y marketing digital, como por ahí, como el 2017, tal vez, no sé. Y por ahí nos hemos ido, pues, siguiendo el camino ambos, pero pues es interesante su historia, todo lo que estaba. Es como para poderlo conversar y poderlo plasmar. Me parece bastante interesante. ¿Qué te parece si me contás
Sí, Jairo.
quién eres un poquito? Pues yo te presenté así a primeros rasgos.
Sí, Jairo. Con respecto a lo que comentaste de que hace cuánto nos conocemos, yo digo que aproximadamente desde el 2017, 18. No tengo mucha claridad, pero sí hace rato y hemos venido como cultivando la amistad. Y bueno, y antes de iniciar, hay algo que siempre me encanta como aclarar, y es que soy una estudiante más, una buscadora, un aprendiz que experimenta su vida al máximo. No tengo todo solucionado ni pretendo hacerles creer que tengo todas las respuestas porque no sería cierto. No soy poseedora de ninguna verdad absoluta, solo comparto lo que aprendo, comprendo lo que practico y por ello creo que puedo aportar algo a tu vida. Puedo estar equivocada, puedes estar de acuerdo conmigo, puedes llevarme la contraria. No soy un ser iluminado, no soy perfecta, solo soy un ser humano como tú, con deseo de superación constante, que intenta ir cada día con la conciencia un poco más despierta. Por ello, agradezco mucho esta invitación y bueno, estoy a disposición. No
Quiero
sé por
tocar
dónde
un
quieres que
poquito del
empecemos.
tema de la resiliencia, ¿verdad? De esas cosas, esos momentos de la vida que puta, o sea, le cambian a uno el 360, o sin embargo, o sea, son situaciones difíciles, pues, o sea, que hay que afrontarla. Yo, por ejemplo, en grandes rasgos, tú sabes, pues, un poco mi historia. Y también he pasado por, pues, situaciones de resiliencia bastante en las que, pues, me ha tocado, o sea, ya morderme los huevos, diríamos aquí, o sea, de coraje y decir, oh, o sea, no me gusta esto, pero pues te tengo que hacer huevos. Y decir, bueno, buscar la oportunidad de activarme y de buscar, pues, lo mejor de esa situación, ¿verdad? O sea, crecer a pesar de esa crisis de vida que puedes estar pasando. No sé si me quisieras contar algún tipo de experiencia, algún tipo de crisis que me puedas contar y de ahí pues también te cuento mi historia un poquito.
Bueno, sí, hoy deseo abrir mi corazón, aunque esto signifique exponer mi vida, mi intimidad. Sin embargo, hoy me atrevo a hacerlo con la única intención de inspirar desde mis experiencias y vivencias. Te cuento que desde que tuve uso de razón, pude notar que mis padres eran expendedores de droga. Pues me hice consciente como de eso. Y eso tuvieron unas consecuencias pues devastadoras porque el entorno, el ambiente era de droga, prostitución, indigencia, pues muchas, un entorno que para nada tiene que ver con con el entorno que debe tener un niño, ¿no? Viví situaciones como el ver que a mi padre lo apuntaban con un arma, situaciones como que me tocaba visitar personas a la cárcel, como mi padre y a otras personas. Mi padre era mi héroe, era el ser que yo más amaba, era como, sí, como esa figura que tú tienes y tú admiras y es tu vida, por lo menos ese era mi papá cuando yo estaba pequeña.
Eras muy apegado a tu papá, o sea, eras como la
Sí,
consentía de tu papá.
pues sí, era la mayor y al ser la mayor, pues teníamos como una conexión muy bonita. Yo lo recuerdo con mucho amor y aunque el entorno fue muy complejo, por eso que te digo, una cosa es cuando tú lo comentas y otra cosa es cuando tú de verdad lo vives y por lo menos yo ahora que ya lo puedo asimilar y mirar desde esta perspectiva, ya me doy de cuenta del ambiente en el que nací y que viví durante hasta mis 13 años, que es donde me sucede algo traumático, que es la muerte de mi padre.
Pero ¿a qué edad tú ya tenías como esa conciencia de decir, pues somos como los dealers, diríamos aquí en Guatemala, los dealers del barrio? Del barrio de
Yo digo que
Medellín, pues, o sea. Ajá.
Cuando uno empieza a tener esa conciencia es a partir como de los 7 años, porque de los 0 a los 6 estamos como en estado alfa o estamos muy desconectados de lo que es la realidad. Más o menos en esa edad es donde nosotros comenzamos a ser conscientes de lo que es nuestro entorno. Entonces yo no tengo pues como que esa claridad de que a tal edad, pero sí te puedo decir que pienso que fue más o menos en esa edad, 7 años para arriba. Pienso, ¿no? Por lo que te estoy diciendo.
Y
No, y
lamentablemente, pues luego sucede lo que acabas de comentar, pues lo de tu padre, y
no, pero
que es con quien tenías ese vínculo. ¿Cómo era tu papá?
mi padre era, yo lo reconozco, lo recuerdo como una persona de carácter, pero también muy amorosa. Como que obviamente estaba, se involucró en un asunto que no es como muy sano, pero jamás lo vi con un arma, jamás lo vi como en cosas como que me atormentaran, pues ya como armas, como violencia, no, no me tocó pues como vivir eso de parte de él. Entonces, mi papá era una persona con carácter, pero muy noble. Él se hacía querer mucho de muchas personas, tanto así que cuando él muere, fue muchísima gente al entierro, al velorio. O sea, fue una cosa impresionante, impresionante. Y hay algo que te quiero contar o les quiero contar, y es que, no sé, pero unos días antes de que sucediera, pues, de que mataran a mi padre, yo la pasé muy mal, como unos 15 días antes. Yo llorando desconsolada, en ese momento estaba en la casa de mi abuela materna, llorando desconsolada, rogando, pidiendo que por favor no le pasara nada a mi padre. Ahorita que conozco ya todo, pues otros temas y no sé por qué entré ahí, no sé si eso influyó porque le puse mucha emoción, pero lo que sí te puedo decir es que fue una sensación súper, súper maluca. 15 días antes de que lo mataran. Lloraba sola, en silencio, triste, devastada por algo que no había sucedido y que temía terriblemente que sucediera y sucedió y más rápido de lo que yo me esperaba. Entonces eso fue un golpe muy, muy, muy duro para mí.
¿Y se sabía o se supo como quién lo hizo o algo así en su tiempo, o así en el barrio?
Esos son cosas que suceden por el poder, pues, hasta donde nosotros nos enteramos, hasta lo que yo pude saber, eso sucedió debido a unos negocios que tenía mi padre con unos amigos y que no le querían entregar unos negocios que unos hoteles que él tenía y no se los querían entregar. Y entonces, pues, esa es una cosa que se movió ahí. Y pues, al fin y al cabo, pues esos temas terminan así. Lo que Sí, lo que sí sucedió después, que ahí es donde empieza de pronto, de por sí ya había sido como algo complejo el tema de manejar toda esta situación, porque cuando uno está tan niño, es muy complejo tú no poder expresar y decir, mi padre hace esto, o que alguien te diga, a tu papá lo están torturando. O sea, son situaciones que yo no sabía manejar y eso me dejaba en un estado de que yo no comía, que no comía o no la pasaba bien en el colegio, no, yo me recuperaba solita porque igual no tenía las herramientas, no tenía como ese apoyo, no había con quién hablar mucho. Entonces, eso fueron situaciones muy complejas antes de. Sin embargo, para mí, lo peor inicia después de la muerte de mi padre.
Claro, ahí cambia, pues ahí fue, cambió radicalmente tu vida, ¿no? O sea, ¿qué cambios se ocasionaron, pues, al momento de que, pues, se pierde la vida de tu padre? ¿Qué cambios al final? Porque él es la cabeza de tu familia. ¿Y con quiénes más vivías ahí en tu casa?
¿Qué cambios todos? Todos los cambios más radicales, más abruptos, y te lo voy a decir. Cuando matan a mi madre también se va amenazada, pero en ese momento yo lo sentí como si fuera un abandono. Entonces me quedo sin padre, sin madre, y me quedo con mis hermanos. Para rematar ese año, eso pasó en 1994. Yo tenía 13 años en el momento que matan a mi padre. Y en ese mismo año, a mí me violan dos veces antes de que finalice el año. Unas me violaron personas conocidas. La primera vez que me violaron fueron personas totalmente desconocidas y la segunda fueron personas del barrio donde yo me crié, o sea, donde estuve con mi abuela, por el barrio de mi abuela. Eso fue muy, muy, muy difícil porque era perder todo, todo, absolutamente todo. Y en ese perder todo es como perder todo y más, porque es como que me quedé sin de dónde agarrarme. Porque mi madre cuando se va ese mismo día, donde estábamos, nos dicen, ustedes no pueden estar por el tema de energía, pues de los servicios, no sé qué, entonces no los podemos tener. En ese momento yo me trasladé con mis hermanos de un barrio a otro, sin saber ni siquiera si nos iba a recibir, me trasladé hacia donde mi abuela paterna, perdón. Entonces ni siquiera sabía si nos iba a recibir o no, simplemente yo cogí bolsitas y como pude, cogí una botella y empecé a jugar con ellos porque yo no permitía que me vieran llorando. No me lo permitía. No me lo permitía porque yo tal vez por el entorno en que me crecí, forjé una coraza donde no me permitía a veces mostrar mucho mis emociones. Y menos mostrarme vulnerable hacia mis hermanos, donde yo sentía que estábamos solos, sin papá, sin mamá. Y entonces en ese momento lo que hice fue tomarlos y caminar y me puse a jugar con ellos, las lágrimas me salían, obviamente estaba muy triste, pero no se los demostraba. Ni siquiera sabía si mi abuela nos iba a recibir. Y afortunadamente cuando llegamos, nos recibió con los brazos abiertos. Entonces ahí pues fue como un apoyo. Después de que te cuento pues que subimos con, que me subí con mis hermanos para donde mi abuela, ahí después fue lo que sucede, lo de mis dos violaciones.
Y es así, abiertamente, o sea, la segunda vez con gente ahí del barrio, prácticamente, y en ese tiempo, pues, ¿qué edad tenías? ¿No se denunció? ¿Se lo contaste a alguien?
Ay, no, la primera vez, pues se le conté a mi familia, pues ellos me llevaron al médico, pero no hubo ningún acompañamiento emocional, ni psicológico, ni no hubo O sea, nada de eso. O sea, me tocó asumir eso como sola. Y fue tanto, tanto, tanto el dolor y yo estaba, o sea, me invadió pues como la tristeza, la decepción, muchas cosas, que yo terminé en una banda acá en Medellín. Pero solo estuve un mes, afortunadamente tampoco nunca maté a nadie y afortunadamente pues mi familia movió fichas para que yo no estuviera ahí, pero mi intención era matar, mi intención era, ¿por qué me tienen que hacer esto? O sea, ¿por qué me tiene que pasar esto? O sea, nadie, ¿por qué nadie hizo nada por mí? ¿Por qué nadie está para mí? O sea, son cosas que no son tan fáciles de llevar, ¿cierto? Necesitan como un acompañamiento, un proceso. Yo no viví nada de eso, me tocó sola y eso fue, o sea, eso me marcó muchísimo. Eso emocionalmente, no me sentía ni amada, ni valorada, ni respetada, ni apoyada. O sea, eran muchas cosas que me tocó afrontar y que realmente tampoco sabía cómo. Fue como que me tocó aprender.
Claro, qué impactante realmente tu historia. ¿Y cómo lograste superar pues esa parte? ¿Cómo lograste salir avante sobre eso en ese momento?
Bueno, en ese momento, la verdad no sé, la verdad yo en ese momento no lo supe. Lo único que sé es que yo me volví una persona muy de carácter fuerte, o sea, yo no me permitía que me vieran sufrir, siempre tenía una actitud de que yo puedo, yo soy capaz, sin embargo, sufría mucho, o sea, no era feliz, era como uno carga como una se pone una máscara, forja una coraza como impenetrable para muchas cosas, pero vacía totalmente por dentro, o sea, triste. Y como te digo, no me sentía apoyada, no me sentía querida, no me sentía valorada, no. O sea, todo eso, pero tapándolo, todo lo tapé en ese momento. Y para, bendito Dios, no sé cómo decirlo, como no es para rematar, sino que me hice, eso
Decirlo con tus
pasó, mi
propias
padre murió cuando,
palabras.
sí, mi padre muere cuando yo tengo 13, en el transcurso de ese año cumplo los 14, hay algo que yo digo que eso sí me marcó muchísimo, entonces quería como, buscaba mucho afecto. Como disimulado. ¿A qué me refiero con esto? Como que no demostraba mucho, pero sí quería que me quisieran. Entonces era como un vacío. Y bueno, ahí tuve un novio. Después de eso fui atleta un tiempo. Antes de la ablación fui atleta. Antes de que me violaran, estuve en el atletismo. Después de eso le perdí el interés. Empecé a como a fumar cigarrillo. Empecé como a salir, pero pues no me emborrachaba ni mucho menos. Pero en todo eso resulta que fui madre a los 16 de mi primer
Era
hijo.
rumbera, entonces.
Sí, salía, sí salía. Empecé como a salir, era como un escape para mí. No era que consumiera drogas en ese momento, tampoco era que me emborrachara en ese momento, era como más, como decimos acá en Medellín, como el parche, hacerme el parche pues como para no estar encerrada. Pero estaba todavía muy joven, muy niña.
A los Huirita, diríamos aquí en Guatemala, niña, ¿qué era tu noviecito en ese tiempo? ¿O ya estaban juntos? 16 años. Bueno, te digo que yo tuve un hijo a los 15 años, así que, o sea, no te estás diciendo nada, pues. Imagínate, a los 15, o sea, imagínate, a los 15. ¿Dónde? Estaba sentado yo a los 30 años y él tenía 15, yo 30. sea, pero era tu noviecito, tu enamorado.
Sí, era mi noviecito, era mi novio. Era mi novio y llevábamos ya un tiempo, pues tampoco llevábamos tanto, pero obviamente, pues yo no sabía planificar, o sea, yo era igual una niña madurada, bicho, o sea, era, yo no era una mujer, era una niña viviendo cosas, que viví cosas muy complejas de grande, que me tocó asumirlas sola y una de las cosas que hice fue como salir, pues que eso es de jóvenes, tampoco era malo. Y el entorno donde yo iba tampoco era malo. La cuestión fue que quedé embarazada a los 15 y tuve mi hijo a los 16. Pero ahí no termina, porque hasta los 24 yo ya tenía tres, cuatro hijos.
Ah,
A los
no,
24
hombre,
yo ya
ya me
tenía cuatro
veías
hijos.
ya llena la mano, diríamos aquí, no, hombre. Ya llevabas tres, entonces tres, cuatro.
Cuatro hijos
No, hombre, no
a mis
tenías algo.
veintitrés.
Banco Poli, no tenían cable, no. En ese tiempo no existía nada.
No. ¿Sabes? ¿Sabes qué pienso yo? Que igual yo es que yo no, a ver, yo planifiqué. Y planifiqué, o sea, yo supuestamente planificaba y quedaba embarazada, o sea, no sé, planificaba mal. Yo igual no me pongo a buscarle mucha cosa a eso. Lo único que yo sé, y mis hijos lo saben, es que infortunadamente yo nunca los deseé, pero yo los amo con toda mi alma y ellos lo saben. Y desde que asumí este tema de madre, pues lo hice, aunque mi hijo mayor no se crió conmigo porque... Que eso también fue un golpe para mí muy fuerte, muy fuerte, que fue cuando me separé de él, porque no tenía los medios para tenerlo. Y tuve tres hijos con otra persona. Y esa otra persona, pues tampoco, o sea, después no teníamos muy buena relación. Entonces ya, pues sufrí maltratos, o sea, viví en carencia, o ya después no nos respetábamos, porque tampoco puedo decir que solo fue él. Como te digo, yo maduré muy bicho, entonces tenía también mucho carácter y era como muy dada a mis cosas. No me la dejaba montar, pero bueno, tampoco fui pues grosera, pero no me sentí valorada, no me sentí con él después, ya no me sentía valorada. No quise seguir más con él y entonces terminé con él. Terminé con él la relación, que no era nada sana. En ese momento yo siento que me conformaba con muy poco. Siento que realmente no me sentía merecedora de nada bueno. O sea, me sentía sin apoyo moral y económicamente tampoco era que tuviera nada, porque yo vivía en situaciones precarias en un espacio, eso era una ciudad pues que se llama, bueno, no voy a decir el nombre. Pero el tema es que allá donde yo vivía no había agua potable, no había energía, no había baños, o sea, no había las necesidades básicas. Entonces, por eso te digo, vivía en situaciones precarias. Y por eso yo sé que todo esto, todo lo que me sucedió también tuvo mucho, influyó mucho, es que influyó mucho en lo que fue mi vida. De ahí en adelante, o sea, desde niña y más desde que murió mi padre y después de que todo, muchas cosas cambiaron. Es que decirlo no es lo mismo que vivirlo. Entonces, muchas personas que estaban ya no estaban, muchas personas nos dieron la espalda, muchas personas, sea, nos trataron mal. Y entonces, pues bueno, ya estando me separé del papá de mis hijos, de mis últimos tres hijos, ya sin estudio, tenía una mentalidad muy pobre, pero digo que muy tan pobre que en algunas ocasiones pedí. Yo llegué a pedir, en otras ocasiones, pues llegué hasta a robar, pues iba a robar como ropa o cosas así para vender. Llegué a vender mi cuerpo. Y fue también muy fácil para mí. Yo me la pasaba cargando con el pasado. Entonces, cuando yo termino la relación con el padre de mis hijos, cuando yo me veo en situaciones o sea, de por sí ya vivía mal, estaba peor. Cuando yo digo, bueno, entonces, ahí fue que empecé a vender mi cuerpo y en ese ejercicio como que me sumergí muchísimo más, en muchísimas más cosas, en depresión, pero no lo mostraba a nadie. O sea, yo me deprimía, pero yo no le mostraba a nadie, me enseñé como a eso. Entonces fue muy fácil para mí también el caer en el consumo de drogas y alcohol, pasando por momentos oscuros de depresión, de soledad, al grado de atentar con mi vida. A ese grado.
Claro, ya todas esas cosas pues vienen como también de la mano, ¿no? O sea, y la depresión, obviamente, que vivías, pues obviamente te llevaba también a extremos, considero.
Sí, es de verdad, yo tuve momentos de mucha oscuridad, de mucha oscuridad, de mucho dolor. Nadie sabe, yo muchas veces me encerraba sola porque en ese momento ya empecé a tener dinero y ese tener dinero a mí no me generaba ninguna felicidad, es más, me cuestionaba muchísimo y como cargaba tanto el pasado, eso me generaba muchísima tristeza, una tristeza que solo yo sabía cómo me sentía, pero yo no lo demostraba. Entonces muchas veces me encerraba en algún sitio, pagaba un hotel y me quedaba sola a sufrir. O sea, la Magdalena me quedó en pañales, o sea, a sufrir porque yo era la más sufrida, porque me violaron, porque no estaba mi papá, porque me rechazaron, porque no sé qué, porque. Entonces, eso, uno tiene un pensamiento y esa cadena de pensamiento, eso se vuelve un bucle y ese bucle me lleva a sentirme como me sentía y me sentía terrible. Y por eso te digo, hasta el punto que ya atenté con mi vida y ya fue preocupante para mí, porque yo tenía unos hijos y, o sea, ahí yo empecé a pensar, a cuestionarme, que si eso era mi vida, que si yo no quería estar así, yo no me quería morir así, yo pensaba que tenía que haber otras cosas, que es que la vida no tenía que ser eso, que me estaba pasando y que me pasó. Yo ahora comprendo que era una niña muy vulnerable y que todo eso generó en mi niñez mucha oscuridad, angustia emocional, miedos, que la mayor parte del tiempo pues también era irritable. A veces perdía el apetito, con mucha ansiedad, momentos de depresión, ¿cierto? Ahí fue donde se fueron instalando como las creencias limitantes, la culpa, el no merecimiento, los vacíos existenciales y esos patrones de conductas impositivos, entre muchísimas cosas más. Entonces, vivía siempre en una tensión y en un ambiente en el que no tuve las herramientas de afrontamiento ni los recursos personales que me protegieran. Y estas consecuencias no solo tuvieron lugar en mi infancia, sino que, mira lo que te estoy contando, se dio a largo plazo en mi adolescencia y en mi vida adulta.
Claro, y luego pues creciste a pesar de eso. ¿Qué momento fue el decisivo? O sea, que en el que venías de toda esa vida de prostitución, drogas, el exceso, el puro exceso, diríamos nosotros aquí en Guatemala. Ese momento decisivo que dices, no, o sea, cambias el chip, ¿va? O sea, haces ese reset y dices, no, por aquí no es, tengo que hacer esto y me encamino o sea, ese momento decisivo, ¿lo tienes como identificado?
Claro que sí.
Empezaste a
Para
estudiar,
mí,
empezaste a trabajar. Ya tenías que cuatro hijos, cuatro, venías de ese exceso, ¿Hasta qué punto llegaste? ¿Hasta qué límite llegaste? ¿En toda esa mala vida?
Sí, ahora te respondo. Por lo menos digo yo que sufrí carencias afectivas importantes que hubiesen podido marcar mi personalidad de por vida, ¿cierto? Sin embargo, me hice responsable de todo eso que me sucedió y decidí tomar las riendas de mi vida en ese momento fue cuando yo intenté atentar con mi vida, porque ahí supe que, o sea, yo quería un cambio. Yo quería un cambio y empecé a cuestionar y decir que si eso no tendría que ser así, que si no podrían haber cosas diferentes, o sea, si mi vida acabara así. Eso me hizo cuestionar muchísimo y en ese cuestionar pues empecé yo, lo primero fue como querer ese cambio, quería ese cambio y yo decía, Dios mío, yo en ese tiempo oraba. Es más, después... Ah, perdón, yo en ese tiempo oraba y le decía, Dios mío, que suceda algo, que pase algo. Yo no quiero acabar así, esto yo no lo que yo quiero para mi vida, yo quiero otras cosas, yo quiero ser de ejemplo para mis hijos, yo quiero dejar un legado, yo quiero ser alguien ante la sociedad. O sea, yo ya no quería más lo mismo, porque tú sabes que esas son cosas como muy denigrantes y yo no tenía estudios, o sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? En fin, hay algo, ya sabes que tuve muchos puntos y intenté muchas veces hacer cosas, pero no me fue posible. Pero para mí ese punto fue decisivo, en el momento que intenté suicidarme. Y si te cuento... ¿Cómo lo superé? Te voy a compartir cinco aspectos que para mí son importantes y fundamentales. A mí me parecen claves para iniciar un proceso de transformación, que igual eso también los comparto yo de manera gratuita y esto surge a través de eso que a mí me sucedió. Pues yo empecé a cuestionarme y analizar cómo puedo cambiar si yo ni siquiera sabía. Entonces, esto se llama... Quieres cambiar y no sabes cómo empezar. Entonces, uno de esos pasos fundamentales es querer un cambio. Lo segundo es comprender, o por lo menos yo comprendí, voy a hablar de lo que yo lo viví, cómo yo lo viví, y es cuando comprendí que el porqué, que necesitaba saber el porqué y el para qué de los cambios que quería hacer. Y tenía un porqué y un para qué gigante, y era todo, es que mi vida era un desastre. Yo comprendí que existe un tiempo de gestación y que me debía preparar y que no podía esperar cambios instantáneos e inmediatos, pero que tenía que avanzar y que en algún momento yo iba a empezar a transformar o algo, pero yo me tomé la determinación de que lo iba a hacer y que no me importaba el tiempo que me fuera a tomar ni nada de eso. No, yo simplemente quería cambiar y dije, no me importa, no importa, voy a vivir lo que tenga que vivir, pero quiero vivir mi vida de otra manera. Entonces ahí es donde yo coloco que existe un tiempo de gestación para las cosas.
Importantísimo
Cuando
es
conocí los tres
ser
pilares, dime.
introspectivo, ¿verdad? De empezarse a autoconocer. Creo que das un punto como muy clave en el que uno tiene que buscar algún momento de luz, y es el autoconocerse. Y qué fantástico. Y contame un poquito. ¿Cuál es tu próximo paso entonces en tu carrera? ¿Cuál es tu proyecto ahorita que estás teniendo? Cuéntame brevemente. ¿Qué proyecto tenés ahorita entre manos que nos puedas contar para ir cerrando pues este tema de la resiliencia, ¿verdad?
Sí.
Que al final necesitamos de todas nuestras habilidades, o sea, autoconocernos, y ahí vamos a
Claro.
encontrar pues nuestras habilidades, esas fortalezas pues que nos van a ayudar realmente a recuperarnos. A mí me pasó lo mismo,
Claro.
me empezó y yo empecé a trabajar mucho mi marca personal y tuve que hacer mucho ejercicio de auto análisis y es bastante interesante pues todo lo que uno va conociendo. De hecho hay una parte que es como sacar las sombras de uno, pues, ¿cuáles son tus sombras? Si sos egocéntrico, pues son cosas que mucha gente a veces no la dice, ¿no? O sea, si son celosos, o sea, son cosas, son sombras que mucha gente pues le pregunta y lo niegan o dicen, pues no, yo no te, o no sé, hay muchas sombras, ¿verdad? Que uno pueda tener como esos y es bastante interesante también pues conocer esa parte y aceptarse al final para poder llegar a ser más auténtico. Al final, entonces, encantadísimo de conocer tu historia, realmente resuena uno con tu historia al final de vida y cómo lograste salir adelante. ¿Qué proyecto estás armando?
Bueno, primero te voy a complementar algo que dijiste y es el autoconocimiento es esencial en el tema de la transformación y de generar cambios. El autoconocimiento nos permite saber quiénes somos realmente, qué queremos, nos permite dirigir nuestros objetivos hacia donde realmente queremos. Bueno, es indispensable y es fundamental cuando nosotros queremos algún cambio. Y mi próximo paso, yo en ese momento, yo soy apasionada, pero súper apasionada por todo lo que aporte al crecimiento, a la transformación, pues al despertar de conciencia, al desarrollo personal, todo eso a mí me apasiona. Entonces, todo lo mío tiene, en ese momento está relacionado con eso. Y ya que yo soy también consultora de empresas y tú sabes que nos conocimos en el tema de marketing digital, en el máster, yo tengo, soy como finiquitando unos detalles en mi propia metodología que le llamo autosinergia de vida. En ese momento, pues, imparto consultorías de vida. Y algo muy interesante es que me gusta trabajar de manera personalizada, porque cada quien es único. Cada quien es único y tiene diferentes necesidades y integro todos mis conocimientos, mis habilidades,
¿Y dónde te podemos
en estas
conseguir?
consultorías.
¿Cómo son tus redes sociales?
Arroba C juntos con doble T. Esas son mis redes sociales. Si gustan, pues ahí tengo un link donde los puedo dirigir hacia la charla que les acabo de comentar. ¿Qué quieres hacer si quieres cambiar y no sabes por dónde empezar? ¿O quieres cambiar y no sabes por dónde empezar? Y aunque en ese momento las redes las tengo un poco quietas, ya estoy trabajando en la estrategia de marketing y en ciertas cosas para empezar como a moverlo pues, un poco más. Pero sí, yo pienso que me encanta contribuir y quiero contribuir. Y aquí estoy al servicio. Yo tengo un lema y es que el mundo necesita gente de cambio que sirvan de verdadera inspiración en su vida y en la vida de otros, no solo desde lo que se sabe, sino desde lo que supera. Yo he superado muchísimas cosas. Como lo dije en un principio en mi presentación, no tengo todo solucionado ni pretendo hacerles creer que tengo todas las respuestas, pero sí sé que he trascendido, he evolucionado, he crecido, me he transformado. No soy ni la cuarta mitad, no soy nada, no tengo nada que ver con aquello que les conté. Porque si antes yo pensaba que mi pasado influía de manera negativa en mi vida y en la vida de otros, ahora pienso que mi pasado influye de manera positiva en mi vida y en la vida de otros. Y bueno, y te agradezco muchísimo, Jairo, la invitación. Espero poder aportar.
No, brutal, brutal, todo lo que compartiste. Y seguramente mucha gente va a resonar pues con tu historia, que es impactante. Para mí es un placer el poder compartir con vos, realmente el poder charlar con vos. Muchísimas gracias por, ya en Colombia es tardecito, pero estas transmisiones se hacen también bastante tarde aquí en Guatemala, pero pronto, de repente me voy un viaje a Colombia, estamos viendo, así que te envío grandes abrazos.
Hay algo que antes de finalizar, que acabo de recordarle y me gustaría como resaltarlo un poco, y es que en todo este tiempo yo he estudiado lo que es la metafísica, la física cuántica, la ley de atracción, la ley de asunción, la neurociencia, y prácticamente todo nos lleva al mismo lugar. Y esto también yo lo incorporo en lo que yo hago, ¿ya? Y también es lo que ya es el tema de profesión y vida personal. Por el tema de la consultoría y por el tema de marketing, puedo hacer como un marco un poco más global, ¿ya? Eso era lo que quería como finalmente como dejar un poco claro.
De acuerdo. Buenísimo. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos, a ti, por convivir, por estar escuchando. Y gracias a mi invitada, ¿verdad? Por compartirnos esta impactante historia. Para mí ha sido un verdadero placer el poder conectar contigo. Mis mejores cariños y muchas gracias a todos. Mi nombre es Jairo Cepeda, estratega digital, y esto es Sinergia. Muy buenas días, noches o tardes. Chao.